En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8 y 36 minutos de la mañana nos tomamos el primer café de este lunes en Onda Vasca con el profesor de microbiología, Raúl Ortiz de Lejarazu. Señor Ortiz de Lejarazu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me ha dejado usted muy en fuera de juego con su más reciente tuit en su cuenta de Twitter, publicado hace, según dice Twitter, 21 horas, en el que escribe usted lo siguiente: no haré ningún tuit de conmemoración de esta calamidad que está siendo la COVID-19, menos aún de la nueva normalidad. ¿A quién se le ocurriría esa basura con tintes orwellianos, por no decir otra palabra, desgastada de tanto usarse? Vamos, usted alto y claro lo ha dicho, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. No me gusta conmemorar cosas luctuosas, cosas que han llevado ruina a mucha gente en el plano pues moral, en el plano económico y mucho más pues las personas pues que han perdido amigos o familiares, además que les han perdido, no hay que olvidar, en los 4 meses que tuvimos de aquel confinamiento, 3 meses y medio,
sí,
horrible, diseñado, en fin, por no sé qué gente, cuando no se dejaba ni sacar a los niños a pasear, como han hecho otras, como hicieron en el mismo confinamiento otros países, vecinos nuestros, o sin dejar a las personas hacer deporte individual en solitario, tuvieron que enterrar a las personas, absolutamente 2-3 personas en la más absoluta soledad. A mí todo eso no se me ha olvidado. Probablemente a muchos españoles, guipuzcoanos, navarros o vizcaínos se les haya olvidado. A mí eso no se me olvidará nunca y no quiero celebrar ni conmemorar eso.
Le veo a usted muy crítico con la gestión de la pandemia en esos primeros meses.
Muy crítico.
Primeros meses en los que, hombre, a todos más o menos, quien más, quien menos, señor Ortiz de Lejarazu, nos pilló, claro, de primeras todo esto, ¿no?
Sí, pero exactamente igual, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero exactamente igual que ahora cuando con vacunas o con algunas medidas, pues por ejemplo como los toques de queda, miramos a nuestro alrededor, porque hay que reconocer que de momento ahora no hemos sido pioneros en ninguna medida en lo que es la gestión de la pandemia. No hemos sido pioneros en nada, siempre hemos mirado alrededor a ver lo que hacían otros países de Europa. Pues podíamos haber mirado en aquel momento a ver lo que hacían otros países de Europa. Yo recuerdo perfectamente la ocurrencia, porque no la puedo calificar de otra manera, cuando salió, estaba en mi casa además trabajando, porque éramos, cuando estábamos encerrados, que iban a salir los niños a los bancos y a las farmacias y supermercados con los padres.
Ah, sí.
Y dije, pero bueno, vamos a ver, esto no es que no haya expertos, es que si les hay, están solteros, célibes y no tienen ni sobrinos. Porque hay que ser un auténtico merluzo, o sea, un imbécil integral, para decir esa payasada. Entonces, ¿cómo no voy a ser crítico con aquella época?
Claro, yeah.
El resultado es que ahora a ningún político se le ocurre decir no vamos a hacerlo del principio, hombre, para chasco. Lo mismo que hacer un decreto pomposo titulándole la nueva normalidad, como si fuera una vida que nos hemos inventado. Pues la nueva normalidad, desgraciadamente, la tendremos que hacer día a día, poco a poco, con humildad, con científicos y aprendiendo de lo nuevo que está saliendo, porque un virus es algo muy complejo que necesitarían probablemente muchas legislaturas, muchos de las personas que dirigen y que gestionan, para entenderlo y para entender las posibilidades que tiene de futuro, de presente y de todo. Entonces, por eso, de ahí el tuit ese mío amargo cuando decía que esto era celebración, como si un año hubiera sido, bueno, pues este año precisamente es un año que hay que olvidar en todos los aspectos. Yo creo que hay que olvidarle. Lo único positivo que ha traído este año ha sido la aparición de las vacunas y también la resistencia que hemos demostrado, digamos, los ciudadanos de a pie ante algunas barbaridades que se han hecho.
Muy crítico con esos primeros meses, no sé si lo sigue siendo con estos, con los actuales.
Hombre, tanto no.
Ya.
Tanto no. Por supuesto. las cosas, yo creo que de aquello se ha aprendido algo y espero que se siga aprendiendo y espero que no se siga pues lanzando campanas al vuelo a la menor, bueno, pues como ahora que nos ha dado por numerar a las ondas epidémicas cuando realmente pues después del verano estamos en una onda continua que sube altibajos y que, como yo he dicho muchas veces, no hemos llegado a bajar realmente el nivel. Mientras no bajamos el nivel de 100 casos al día, 50, 40, 30 casos al día, quiere decir que el virus tiene una transmisión lenta, pero continua entre personas. Y eso, bueno, pues que probablemente no tenemos más remedio que admitirlo así, porque si no, se paralizaría la sociedad de una manera que sería incluso tan o más perjudicial que la propia pandemia, pues eso nos debe hacer tener, bueno, pues unas precauciones básicas. Por eso, si tú vas más abajo y lees otro tuit mío, pues sí, he puesto, cuando no se consigue bajar de 100 casos por 100.000 habitantes, no hay que olvidar las medidas básicas, que son mantener la distancia, la mascarilla y evitar las aglomeraciones, lo que yo llamé en verano lo de las 6 Bs famosas.
Ah, sí, las bodas, bautizos, banquetes,
bares sin aforo, barbacoas, botellones. ¿Eh? Sí, y esto es lo que estamos viendo estos días. O sea, todos los días estamos viendo que todavía, porque cuesta mucho, los españoles somos gente que, bueno, pues socializamos mucho más que otros países. La prueba tenemos que vienen aquí franceses, vienen ingleses, porque en sus países están asfixiados.
Oiga, ¿y a usted qué le parece eso de que vengan extranjeros básicamente a desfogarse un poco, cuando a los demás no nos dejan movernos prácticamente de nuestro domicilio o de nuestro pueblo?
Conociéndome como me has conocido en 2 minutos o 3 de entrevista, por favor, respóndelo tú mismo, porque a lo mejor a mí me sale un exabrupto un lunes por la mañana que no es de recibo, ¿sabes?
Ya, ¿eh? ya. Entiendo, lo entiendo y lo asumo. Pero bueno, ya me ha respondido,
Dios,
¿eh? Llama, profesor, ya me ha respondido.
Un ejemplo.
Sí,
o sea,
adelante.
Que no pueda ir, yo qué sé, una persona de Elgoibar,
sí,
yo qué sé, a Derio o a...
Por ejemplo,
a,
sí.
O a Navarra,
sí.
y que pueda venir un francés a tirarse una semana, eso sí, sin salir de Navarra, pobrecito.
Ya.
¿Eh? Pues oye, no sé, yo creo que no está en restricciones de movilidad, que quizás a estas alturas de la pandemia se van a tener que manejar de otra manera, sino realmente en lo que hacemos en donde va la gente. Es decir, si realmente hay toques de queda, si realmente hay aforo, hay restricciones que realmente impiden las aglomeraciones, y si la gente mantiene esas medidas individuales, pues evidentemente se le pone freno al virus, a este virus, a las variantes que vengan, porque evidentemente ahora el riesgo está en la extensión de la nueva variante del Reino Unido, que tiene una transmisión pues prácticamente comunitaria en toda Europa, las otras no, de momento,
sí,
pero la variante británica sí, y la variante británica hay que entender que se digamos, se controla exactamente igual con las mismas medidas que la otra.
Oiga, profesor, lo que ha bajado mucho este invierno es la incidencia de la gripe. Sin embargo, con mascarilla o sin ella, el coronavirus no lo hemos conseguido frenar del todo, pero la gripe sí.
Bueno, la gripe, no solo la gripe ha desaparecido este año, no solo en España, en toda Europa, ya empezó en el hemisferio sur. Ha desaparecido también el virus respiratorio sincitial, que, como conocen, si hay algún pediatra que te esté oyendo o algún microbiólogo, lo saben, ya tenía que haber hecho una epidemia incluso mucho antes que la de gripe, que es fundamentalmente en niños.
Sí.
Bueno, hay muchas explicaciones para ello. Realmente los niños son supertransmisores de estas dos enfermedades, gripe y respiratorio sincitial, no de coronavirus, ¿eh? Esto que quede claro, ¿eh?
Sí, sí.
Y realmente los niños han estado desde el principio, bueno, prácticamente escuelas cerradas, colegios cerrados, poca interacción entre ellos, etcétera, etcétera. Y aún hoy siguen teniendo con poca interacción. O sea que eso es. Y luego además hay otras explicaciones de las mascarillas, como tú has dicho, el incremento de la vacunación que ha habido, ¿eh? Este año ha habido prácticamente un 37%, casi un 60% de aumento de la vacuna que se ha puesto la gente de antes, incluso en edades en las que no se ponía la vacuna, como por ejemplo, o no estaban los grupos de riesgo, como por ejemplo de 18 a 64 años, se lo puede mirar en el gripómetro, se puede poner gripómetro en Google y ahí te dice más o menos unas estimaciones, no son oficiales, es una página que hemos hecho. Pero sí, lo que dices de la gripe es fundamental. Lo que no sabemos es si este año próximo, este invierno próximo, pasará lo mismo. No ha pasado, en cambio, con otros virus respiratorios. No ha pasado con otros virus respiratorios. Por ejemplo, con los rinovirus, o con los enterovirus, o con los parainfluenza, o con adenovirus. Y además hay otra cosa más importante. No, estoy haciendo ahora un editorial con mis colegas, estamos haciendo un trabajo para mandar. Nos preguntamos si realmente el uso de máscaras y el uso de medidas individuales de protección puede ser una espada de doble filo, además de una solución, porque sí que ha frenado el coronavirus, le ha frenado al menos un poco, no totalmente, pero realmente este año, al no infectarse gente de gripe y niños que nos infectan por RSV, se está produciendo un acúmulo de población susceptible. Por una parte, personas que si durante un año no han tenido ningún contacto con la gripe, hay que tener en cuenta que la gripe también da infecciones asintomáticas, se está produciendo niños que nacen y personas que viven sin contacto con el virus y por lo tanto que van perdiendo sus anticuerpos, como pasan prácticamente todas las infecciones respiratorias, y a lo mejor al año que viene tenemos una epidemia de gripe, ojalá no, pero mucho más importante. De hecho, en Francia están teniendo ahora de RSV, de virus respiratorio sincitial, las cifras que dan en su boletín epidemiológico, ven un aumento de las cifras de virus respiratorio, o han visto en las semanas pasadas, no sé ahora otra vez que se vuelven a confinar o que vuelven las restricciones, qué pasará, pero lo están viendo, y en Australia también ha ocurrido. En Australia, que es un país que prácticamente no tiene coronavirus, o que lo ha sujetado muy bien, pero sin embargo ahora están empezando a tener virus respiratorio sincitial. O sea que cuando tienes un virus en un país que no se va, como no se va el de la gripe, ha habido pocos casos, pero ha habido, igual que cuando tienes un RSV, pues eso vuelve a repuntar por distintas razones. Una de ellas, como planteamos nosotros, puede ser la pérdida de anticuerpos con el tiempo y la falta de contacto con el virus.
Claro, claro. Bueno, pero en cualquier caso, constipados, catarros, mocos, anginas, hay, ¿no?
Menos, pero hay.
Ya. Bueno, las vacunas, la vacunación. Claro, no le voy a preguntar qué opina de cómo va la campaña de vacunación, porque me va a soltar otro exabrupto y tampoco quiero que esta entrevista que resulte agresiva para el oyente, ¿no?
Pero yo creo que los oyentes tuyos y los ciudadanos en general somos extraordinariamente listos para eso. O sea, nadie. Yo creo que haces una encuesta en la calle y le dices, oiga, ¿cómo va la vacunación en España? No sé si habría dos o tres que te diría, uy, fenomenal, estupendo.
Sí, evidentemente. Y además, bueno, respecto a lo que hablábamos antes.
La verdad es que esto, hay que decirlo, no es ahora mismo, al principio sí, ahora mismo, digamos, no es culpa de las autonomías o del gobierno. Hay una escasez de vacuna
en la Unión Europea,
toda Europa, y quizás es más culpa de Europa, de cómo se ha negociado y
los contratos,
los papeles.
Bueno, en cualquier caso,
ahí habría que cargar un poco con la señora Rottenmeier. Bueno,
von der Leyen, querrá usted decir, von der Leyen.
Sí, pero como no quiero, pues la llamo Rottenmeier.
En cualquier caso, bueno, por ver el vaso medio lleno, tampoco vamos a. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna, AstraZeneca. Se han generado ciertas dudas con AstraZeneca, pero la Agencia Europea del Medicamento dice, a ver, que no cunda el pánico, que no cunda el nerviosismo, que se siga inoculando AstraZeneca, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta más administrar, porque inocular parece que estamos haciendo experimentos.
Ah, vale.
Pero bueno, sí, yo creo que se siga poniendo, que se siga administrando, yo estoy de acuerdo con esa filosofía, básicamente 100%. Mira, los casos que tenemos, o los que se han reportado solo por dos países, porque los restos ha sido una especie de reacción en mancha de aceite de los países, de algunos países nórdicos pequeños, Letonia, Estonia, Lituania, y luego Noruega e Islandia, que por otra parte Noruega e Islandia tienen poquísimos casos de coronavirus comparados con el resto de Europa, así que se pueden permitir esos lujos, ¿no?, de parar. No sé si me explico.
Sí.
Es muy distinto. Oye, los toros se ven desde la barrera de una manera y desde el tendido de otra. Pues esto es lo mismo. No es lo mismo un país, por ejemplo, como Hungría, que está asfixiado de COVID y que ha salido en los periódicos no sé, hace 7 días, que compraba por su cuenta a vacunar Rusia, digo, hombre, no te veas tú en la piel de los gobernantes de Hungría que dicen, oiga, mira, a mí no me vienen vacunas de Europa, ¿qué quiere usted que haga? Esto es así, ¿no? Entonces, yo sí que creo que realmente los efectos están dentro de la proporción de las personas que tienen episodios trombóticos en la Unión Europea y en España. Claro. En España no ha habido ningún fenómeno hasta ahora. El otro día veía en el periódico en Valladolid, que había habido dos, un ictus, no sé qué, y que se estaba intentando ver si era por la vacuna o no. Bueno, ictus ahí, bueno, pues un montón de ellos al año en la población normal.
Claro.
Entonces, cuando hay una patología que tiene una relativa frecuencia, no digo que sea muy frecuente, sino que tiene una relativa frecuencia, hay algún fenómeno de esos que puede coincidir con la vacuna. Exactamente igual que una persona la pueden diagnosticar, voy a poner un ejemplo, probablemente no es el mejor de todos, pero le pueden diagnosticar que tiene la glucosa alta, pues 3 días después de vacunarse.
Claro.
Bueno, porque no había ido antes a hacerse un análisis o porque realmente pues alguna vez empieza la glucosa a estar alta, ¿no?
Sí.
En una persona que es diabética senil, ¿no?
Sí, pero vamos, entonces, que la estadística es clara, no hay una relación causa-efecto.
Exacto. Una cosa es la casualidad y cuando se está vacunando a una población enorme, hay que tener en cuenta que ahora en el mundo, pues no sé, a lo mejor hay 600 o 700 millones de personas vacunadas,
tanto
Estados Unidos, Europa, India, China, etcétera, etcétera.
Sí.
Es lógico que coincidan patologías en el tiempo, antes esas no se cuentan, después. Mira, a mí lo que más me tranquiliza es que hay dos países, Estados Unidos y Inglaterra, que tienen un mecanismo de reporte de casos de efectos secundarios que depende simplemente del propio vacunado. Es decir, entra en una página web, se llama la Yellow Card. La carta amarilla.
Sí.
Y entonces dice, pues mire, yo me vacuné ayer y resulta que hoy me ha tocado la lotería y además sé cantar muy bien. Y era famoso en la cuadrilla porque cuando yo cantaba llovía. Y creo que es un efecto secundario de la vacuna.
Ya.
Estoy poniendo un absurdo completo.
Sí, 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 pero bueno, que nos viene al pelo.
Y eso lo admite el sistema. Y luego eso, todos esos efectos declarados por los propios se purgan.
Claro.
Hay una serie de personas que lo ven, lo valoran, y separan unos que pueden ser porque se reportan más veces. Oye, es que esto de que cante bien y se le aclare la voz y tal, oye, es que lo han declarado 80 personas en una semana. Oye, a lo mejor es verdad, ¿entiendes?
Sí, o sea,
para entender este sistema.
Sí.
Y por ahora la verdad es que estas vacunas son, más que efectos secundarios, yo diría que lo que tienen es reactogenicidad. Y además las personas que te oigan sabrán que lo que estoy diciendo es verdad. En la mayoría de personas mayores no dan prácticamente o dan muchísima menos reactogenicidad que en las personas jóvenes.
Es verdad.
Así que si uno pregunta a un joven, pues le va a decir que sí, pues está un tal. Si uno pregunta a una persona de 65 para arriba, le va a decir que no. Y luego también, pues como siempre, también lo puse en un tuit hace unos días en mi cuenta, la digo ya para que si alguien lo quiere seguir,
sí,
porque pongo solo cosas comprobadas, doctor, se llama doctor Lejarazo.
Por cierto, una cuenta de Twitter muy, muy, muy pedagógica, sí señor.
Sí, efectivamente, eso es lo que intento hacer, ¿no? De vez en cuando me sale alguno como el que me has leído esta mañana, pero bueno, no, normalmente me procuro contener. Entonces, también se ha visto que por edades, igualando las edades, con todos los efectos, fíjate, si yo te pregunto, estoy seguro que lo vas a contestar. ¿Quién crees que se queja más de efectos secundarios? ¿Los hombres o las mujeres?
Pues le podría decir que seguramente los hombres.
Has acertado.
Claro.
yo dije, hombre, ¿cómo se nota que los hombres somos unos quejicas? Pero para todo, malos enfermos.
Sí, es verdad.
Yo no sé si será...
Pero esto es una estadística, profesor.
O algo así, pero...
Esto es una estadística, lo de los hombres.
Muchísimo menos.
Le pregunto si esto es una estadística, lo de los hombres. O sea, ¿ha salido la cifra, el dato?
Sí, eso viene. Sí, vale. Ese es un hecho. Mira, está de hace unos 3 o 4 días y lo que cogí fue la declaración y además cité la fuente para que alguien, si pica en la cuenta, pueda ir al PDF. Es la declaración de la Agencia Española de Medicamento, de la Agencia de Farmacovigilancia.
Bueno.
En Farmacovigilancia han hecho ahí y sale siempre en todo, en fiebre, un poco más los hombres que las mujeres. Un poco más los hombres que las mujeres.
Oh.
Y digo, hombre, qué casualidad que los hombres siempre quejándonos más que las mujeres.
No, es un tópico, pero parece que se atiene bastante a la realidad. Señor Ortiz de Lejarazu, la vacuna de Janssen, que está ya al caer, cuarta vacuno, vacuna, bien, buena noticia, cuantas más vacunas mejor.
Sí.
Con una dosis, ¿es fiable? ¿Usted se fía que con una dosis ya la vacuna tenga sus efectos?
Sí, bueno, cuarta vacuna en la Unión Europea.
Sí, en la Unión Europea, ojo, sí.
Porque, efectivamente, porque... Perdona que sea pedagógico.
No, 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 adelante, por favor.
Para que sepa todo el mundo, hay ahora mismo 12 vacunas que al menos están autorizadas y se están poniendo en algún país del mundo. O sea que...
Hasta 12, eso
que,
sí, sí.
Que digo, hombre, ¿cómo puede venir otra vacuna? ¿Se ha venido ahora la Janssen? Pues es que hay en estos momentos, en algún punto del mundo, si uno coge toda la Tierra, todo el globo, hay 12 vacunas que se están poniendo ya, que están autorizadas pues en China, en la India, en fin. La de Janssen, me preguntabas la primera dosis.
Sí.
Yo creo que sí. De hecho, ellos, los estudios que han hecho, han trabajado mucho en ese aspecto. Y además, hoy tenemos... Hoy digo, hace a lo mejor 5 semanas no, pero ahora sí. Hoy tenemos estudios que han salido de la primera dosis, que es lo que lleva haciendo Inglaterra durante mucho tiempo y que a mí me parece una estrategia adecuada para vacunar la mayor cantidad de gente posible. Ellos han sido los que han tenido la variante británica y se han dado cuenta que aunque pueda tener un poquitín menos de eficacia, cuando han visto la efectividad... Hay que distinguir estas dos palabras. Eficacia es en un ensayo cerrado, con 20.000 voluntarios, hecho en Brasil y en Argentina. Sí. Pero eso no quiere decir que el ensayo de al lado, la eficacia, dice una 96 y otra 70. ¿Cómo puede ser esto? No hay un hit to hit. No hay hasta ahora un ensayo que compare en la misma línea de salida, con los mismos voluntarios, con la misma definición de caso grave, con la misma definición de hospitalización, y compare las 3 vacunas que había antes o las 2. Entonces, esto es como cuando una revista sale las características de un coche dadas por el fabricante, en un ensayo que ha hecho en la carretera, y cuando se comparan a los 3 a la vez en una carrera. Entonces, esto hay que decirlo. Bueno, pues ahora sí tenemos noticias de que la vacuna de Astra ha funcionado muy bien, evitando hospitalizaciones, evitando casos graves y tal, con una dosis, porque además se ha visto que sigue subiendo, digamos, los anticuerpos a partir de las fechas de 4 o 5 semanas que tenía para dar la segunda dosis, sigue subiendo todavía, con lo cual el retrasar el booster probablemente lo que haga sea hacer realmente un refuerzo mejor, y eso ha sido con una dosis de una vacuna que en principio estaba aprobada con 2 dosis.
Claro,
hay que tener en cuenta que cuando se han hecho los ensayos de eficacia, había una auténtica urgencia por disponer de una vacuna, y se ha ido a la máxima seguridad.
Claro, a ver, si a las 2 dosis.
Claro, mejor 2 dosis que una, etcétera. Vamos a probar esto. Con la de Moderna estaba leyendo yo un artículo hace poco, ha salido publicado lo mismo, es decir, al cabo de una dosis se produce también una buena respuesta. Bueno, el problema es que habrá que poner una segunda dosis, seguro, para reforzarla. La de Janssen se ha probado para una sola dosis y produce anticuerpos suficientes, y además es una vacuna que tiene una conservación muy fácil.
Es verdad.
Y si se puede producir gran cantidad de vacunas, será una vacuna que se pueda llevar con mucha más facilidad a sitios donde a lo mejor alguna de las vacunas estas que tienen una vida media de 6 horas o de 5 horas después de descongelar, pues es mucho más difícil.
Una última cuestión, señor Ortiz de Lejarazu, y le voy a pedir eso que nos gusta tanto a los periodistas, una hipótesis, y que a ustedes, la gente de la ciencia, les espanta. Pero se lo tengo que preguntar, ¿usted considera que para el verano habrá una cierta inmunidad de grupo o habrá que esperar más?
Yo creo que habrá que esperar más, sobre todo... hombre, en verano nos van a ayudar muchas cosas. Nos va a ayudar la temperatura, las condiciones, la gente tiende a permanecer mucho más al aire libre, etcétera, etcétera. Pero realmente tú ten en cuenta una cosa, que los contagios se están produciendo fundamentalmente ahora, los mayoritarios, entre personas que están en el rango de 30 o de menos de 30 hasta adolescentes. Quiero decir, eso no se va a poder evitar si no vacunamos a esos grupos para el verano, ¿no?
Ya.
Entonces, aparte de eso, luego la vacuna, vamos a tener que ver si realmente impide la circulación del virus. Impide que haya personas que se infectan y que lo pueden llevar a otras. Si esto no es así, y esto todavía falta algún tiempo para que se para que se certifique o se corrobore, pues realmente, hombre, el verano no será tan malo como se pensaba que podía ser si no hubiéramos tenido vacunas, pero evidentemente tampoco podremos echar las campanas al vuelo. Yo lo tengo fijado en mi tuit al principio, lo de la vacuna, comienza la vacunación, es un tuit que tiene ya quizás 3 o 4 meses, ¿no?
Sí, sí.
O 2 meses. El retorno a la normalidad, yo lo calculo desde que se ha empezado un poco a vacunar, será de 1 año y medio como mínimo, ¿eh? El retorno a una normalidad, vamos a ver, en que no haya estos sobresaltos. Pero hay que tener en cuenta que si es un virus respiratorio que parece que ha venido a quedarse entre nosotros, ¿eh? Tenemos muy poca, vamos, no hemos conseguido erradicar ninguna infección respiratoria. Y este virus parece que viene muy adaptado, y lo que la prueba está, las variantes que está haciendo, que son simplemente variantes que se adaptan mucho mejor al ser humano, pues tendremos que tener cuidado, y a lo mejor tenemos que ver cómo este virus, pues tenemos revacunaciones cada cierto tiempo, cuando sepamos cuánto dura la inmunidad protectora. En fin, hay muchas cosas. No sabemos cuáles son los correlatos de protección, es decir, cuál es el nivel de anticuerpos que realmente protege a una persona. No exactamente, pero entre qué rango está. En fin, hay muchas cosas que todavía tenemos interrogantes, pero sin dudar el verano que viene será muy distinto a lo que vamos, a lo que estamos viviendo ahora. Yo eso estoy convencido.
Ojalá, cuando usted me ha dicho lo del retorno a la normalidad, creía que me iba a decir la nueva normalidad, ya me iba a caer silla después de cómo hemos empezado la entrevista.
No. Todo el mundo que te escuche y que nos escucha quiere la normalidad que ha vivido.
Sí, la de siempre.
Es la de siempre, que es la buena.
Conozco a gente que dice, yo no quiero la nueva normalidad, quiero la normalidad de antes.
Lógico. Yo no quiero un reloj chapado en oro, hombre, si no hay más remedio, fenomenal, pero el de oro puro lo prefiero, ¿no?
Correcto. Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de microbiología, como siempre, un placer charlar con usted. Que tenga un buen día.